Egunon, ¿qué tal están? El gobierno vasco ha elaborado una estrategia vasca contra la exclusión residencial grave, con un enfoque que abarca factores como la dificultad para acceder a una vivienda, la pobreza, la falta de empleo, la salud o la falta de apoyo social. El texto, que recoge 20 medidas concretas para luchar contra la exclusión residencial, tiene en cuenta el género, la edad y el origen como factores de desigualdad y refuerza el enfoque comunitario de prevención y de personalización de la atención. Según el último estudio al respecto realizado por el Gobierno vasco, un tercio de las personas sin hogar de Euskadi lleva más de 4 años en esta situación y casi la mitad padece un problema de salud grave o crónico. El perfil que más se repite en este colectivo es el de un varón de origen extranjero, mientras que en el caso de las mujeres son 1 de cada 10. En Araba, y según este mismo estudio, 359 personas están en situación de exclusión social. Hoy, en el Café de las 10, nos preguntamos: ¿qué podemos y debemos hacer como sociedad para que nadie tenga que vivir en la calle?
Darling, I don't need your care, calling me in bubble wrap. I'm scared you really mean it, that you're never coming back. See your bag right by the stairs, I guess you already packed. No, I can't change your mind, but how could you just leave like that? Oh, 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 I'm not ready to let you go. So just give me one more night. Hold me like you're still mine. Oh, love me for right now before you leave me. I know it's gonna hurt watching your footsteps start. So love me for right now before you leave me.
Según este mismo estudio, de estas cerca de 360 personas en exclusión residencial grave, más de la mitad está en centros y pisos de inserción social, el 20% en albergues y centros de acogida nocturna, el 16% en centros para víctimas de violencia machista y 55% viven en la calle, más del doble que hace 4 años. Isabel Irigoyen, egunon.
Egunon, Naroa, son datos recientes, sí, a los que hay que unir otros. En Euskadi, más de 3 de cada 10 sin techo, personas sin hogar, son menores de 30 años y casi 8 de cada 10, un 78% de este colectivo, es de origen extranjero, a diferencia del 63% que se contabilizaba en 2016. También en este aspecto la subida es considerable. Las causas del sinhogarismo varían significativamente según el sexo de estas personas, mientras que en el caso de los hombres destacan los problemas económicos y laborales, en el caso de las mujeres la prevalencia de otro tipo de factores, como los relacionales, es considerablemente superior. Entre estas situaciones se encuentra la violencia de género. Todo esto en un escenario como el actual en Euskadi, en el que el porcentaje de pobreza real se sitúa en el 4%, 2 puntos por debajo de la media europea. ¿De qué podemos hacer como sociedad y de qué pueden hacer las instituciones para mejorar la vida de estas personas? Vamos a hablar esta mañana en este Café de las 10.
Y obviamente lo vamos a hacer con las personas que han venido a este estudio de Radio Vitoria. Presentamos a Mariano Olabarrieta, directora de Servicios Sociales del Gobierno Vasco. Señora Olabarrieta, egunon, ¿qué tal?
Egunon, osondo.
Está también aquí Txomin Ondarre, responsable de Intervención Social y Empleo de Cruz Roja. Txomin, egunon.
Ay, egunon.
Y a tu lado, Txomin, está Ana Urizar, voluntaria del programa. Egunon, Ana, ¿se modus?
Egunon, buenos días.
Y también está, como todos los lunes, Pedro Gorospe, nuestro cafetero de los lunes. Pedro, egunon, ¿qué tal?
Egunon, muy bien.
¿Qué lectura haces tú de estas cifras que acabamos de escuchar?
Pues así a priori, yo creo que todavía seguimos teniendo en este país, pero es un problema común al resto de los países, un problema con la absorción, como cómo absorber a los inmigrantes y darles una oportunidad, no ser capaces de darles una oportunidad. Cada vez vienen más, o bien se quedan o bien están en tránsito, y eso genera tensiones, ¿no? En un país como el País Vasco, que tiene unos servicios sociales muy avanzados y de mucha calidad, Y en un contexto en el que somos una sociedad especialmente generosa, ¿no? Con los quienes sufren pobreza extrema o exclusión. Y luego, también hay que tener en cuenta que siempre existe un colectivo que rechaza ese tipo de ayudas. Es decir, existe, de la misma manera que existe un paro técnico y en ese 3-4% de paro técnico hablamos de pleno empleo, siempre hay un colectivo de gente que se resiste a los recursos, a aceptar los recursos, ¿no? Y en esos casos yo creo que, bueno, pues quien pone la guinda al pastel son los voluntarios, ¿no? Con esa asistencia en la calle y tal.
Bueno, vamos a centrarnos en quienes sí quieren salir de la calle, Pedro, que es lo que podemos y debemos hacer a nivel social desde la propia sociedad y qué tienen y deben hacer las instituciones, repito, para sacar a estas personas de la calle.
Yo creo que tienen que seguir haciendo lo que... Es decir, el sistema, me imagino, y ellos nos lo van a explicar ahora, se puede perfeccionar día a día, ¿no? Porque vivimos en una sociedad que cambia continuamente y cada vez los problemas son diferentes o tienen vertientes diferentes, ¿no? Entonces yo creo que con adaptarse e ir mejorando cada vez más, perfeccionando la solidaridad y proporcionando a todos ellos recursos para que puedan tener una vida digna, yo creo que con eso sería más que suficiente. Pero claro, es cierto, hay que contar con ellos.
Uh-huh. Bueno, pues vamos a ir centrándonos un poco primero en lo que trae de nuevo esta estrategia, señora Olabarrieta. Esta segunda estrategia vasca contra la exclusión residencial grave se aprobó hace 2 semanas, pero ¿qué diferencias tiene con la anterior estrategia? ¿Qué es aquello que se haya incluido que quizá desde el Gobierno vasco habéis identificado que era una necesidad que hacía falta hacer frente a ella?
Bueno, principalmente esta segunda estrategia parte de la evaluación de la primera, con lo cual ya tenemos un estudio y tenemos un análisis de lo que supuso la primera, con las acciones que se llevaron a cabo con la primera. Tener en cuenta también que durante el desarrollo de la primera estrategia tuvimos el COVID. Eso nos hizo ponernos a todos en guardia, que yo creo que ha sido un momento en el que todos hemos ido a una y hemos podido colaborar con las entidades del tercer sector, en Álava, por ejemplo, en Vitoria principalmente, porque también es cierto que el sinhogarismo y la exclusión residencial grave está casi centralizada al 100% en Vitoria-Gasteiz. En el territorio no hay datos que puedan decir que haya exclusión. Y a partir de la evaluación de la primera estrategia y de ver los nuevos perfiles que están apareciendo, como comentaban muy bien, migrantes, también hay mujeres, hay jóvenes migrantes sin red de apoyo familiar, que no sería adecuado que pasaran a ser usuarios de servicios sociales, sino que tendríamos que apoyarles a hacer un proyecto de vida que no pase por los servicios sociales. Ahí está Trapecista, que es un proyecto que tiene el gobierno. Y otra diferencia importante que tiene esta estrategia es que está basada en el desarrollo de proyectos tractores. Proyectos tractores que en algún caso ya se están llevando a cabo, Trapecista, que es un proyecto tractor, no solamente por el gobierno, sino por cada una de las instituciones que en virtud de sus competencias pueden funcionar. Entonces, es una estrategia viva, es una estrategia donde los proyectos tractores se van a ir a seguir incluyendo, donde algunos de ellos ya se están trabajando y donde hay otros que vamos a poner en marcha. Por ejemplo, nosotros desde el gobierno, desde las competencias que tenemos en el gobierno, que no son muchas, salvo la coordinación, la normativización y el diseño de la estrategia, vamos a poner en marcha un proyecto de vulnerabilidad documental, porque uno de los principales problemas que tienen las personas en calle y las personas en exclusión son sus documentos, que son los que necesitan para cualquier cosa.
El hecho de que no tienen documentos, nos referimos a los documentos.
A los documentos, el empadronamiento, en todas esas. Vamos a hacer un proyecto muy importante a través de Metaposta y con los móviles, que un móvil sí que tienen todas las personas, pero el hecho de llevar sus papeles para solicitar una ayuda, para solicitar un recurso, ese, por ejemplo, es uno de los proyectos que vamos a poner en marcha desde el gobierno.
Que los puedan tener guardados, por ejemplo, en Metaposta.
Exactamente.
Y así no se les pierda
Exactamente.
Nunca. Bueno, en este punto, y una vez que las instituciones marcan el camino a seguir, el papel de las ONG y de sus voluntarios y voluntarias es absolutamente inestimable, y es el caso de la Cruz Roja, que ofrece atención directa y asistencial durante todo el año este colectivo de personas que, como decimos, viven en la calle. Chomín, ¿en qué consiste exactamente este programa asistencial de Cruz Roja y cómo hacéis vosotros y vosotras de puente entre la calle y la red de atención?
Sí, bueno, este proyecto en Cruz Roja se pone en marcha ya por el año 2014 por iniciativa de un grupo de personas voluntarias que venían del trabajo social y que, bueno, pues quisieron, nos sugirieron a ver si les dábamos autorización para hacer primero un sondeo de que realmente si había personas sin hogar y qué situación se encontraban. Y vimos que efectivamente sí había y, bueno, pues pusimos en marcha este proyecto que con personas voluntarias, un proyecto además que está gustando mucho, que sigue vivo desde 2014, que tiene un grupo de personas voluntarias, un grupo importante de personas voluntarias. Y como bien decía también Pedro en la introducción, pues eso, ¿no? Cruz Roja, bueno, el principal principio de la Cruz Roja es el de humanidad. Entonces, sabiendo, como también decía la directora de Servicios Sociales del Gobierno Vasco, que la Ley de Servicios Sociales del Gobierno Vasco y el desarrollo de su decreto de cartera marca que en este caso en Vitoria-Gasteiz la competencia es municipal y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz tiene servicios para atender a estas personas, pero aún así hay personas que no quieren hacer uso de este servicio, pues porque no están, bueno, no están acostumbradas y acostumbrados pues a vivir bajo ciertas normas o ciertos horarios, etcétera. Y como decía, Cruz Roja, basándose en su principio de humanidad, que es el principio de la Cruz Roja, pues les da esa primera atención, que no es más que eso, una primera atención, pues un rato de escucha, que luego nuestra compañera Ana, que participa a las noches también y está en contacto directo con estas personas voluntarias, nos podrá contar alguna experiencia, digamos, de más que nos llegue un poquito más dentro. Y bueno, pues eso, es darles unos kits de higiene, algo de refrigerio, pues eso, y es, lo más importante es ganarnos su confianza y el rato de escucha. Y también, pues, como decía Marian, también, pues ahora nos encontramos con algún caso de que había perdido efectivamente su documentación y también utilizábamos de alguna manera los servicios jurídicos de Cruz Roja en aquellos casos que era necesario, pues igual hacer alguna gestión con algún consulado, lo que fuera, uh-huh, tal y cual. Entonces, eso es, esa primera atención, este ratito de escucha y sobre todo eso. Y por supuesto informar de aquellos servicios que la administración, y como bien decía, pero también al principio en la introducción, somos privilegiadas y privilegiados del desarrollo y de la propia administración, de las competencias que la propia administración vasca, digamos, lleva a cabo, asume en primera persona o en colaboración con entidades del tercer sector. Pero bueno, pues eso sería.
Enseguida vamos a escuchar a Ana con la experiencia personal que ella nos pueda aportar. Pero no sé si, Chomin, desde Cruz Roja, habéis tenido acceso a esta estrategia puesta en marcha por el Gobierno Vasco y si habéis visto alguna necesidad que quede sin cubrir, que le falte algo que desde vuestra experiencia podáis aportar.
Hombre, yo creo que hay un cambio sustancial y yo agradezco el poco que he podido leer de esta segunda estrategia. Agradezco al Gobierno porque, entre otras cosas, ya habla de un enfoque de derechos. Y además habla, por ejemplo, y le aseguro, por ejemplo, también recientemente hablaba, ¿no?, de también un poco poner la vivienda como marco. Claro, es que es fundamental, bueno, pues, también el empleo, ¿verdad?, pero el tener una vivienda, y hay experiencias, como también decía la directora de Servicios Sociales, Marian, decía, pues, que la pandemia, ¿no?, si no, algo nos enseñó es que empezamos a trabajar gracias a herramientas, pues, a respuestas que el Gobierno Vasco puso sobre la mesa, como es la Enurratza, por ejemplo, y la evolución de ese Enurratza, que es ese transpesistas que decía Marian ahora, ¿no? Entonces, lo que ha demostrado es que haciendo un acompañamiento y haciendo a través, en nuestro caso, por ejemplo, Cruz Roja, que gestionó primero en ese confinamiento esos dos albergues en Vitoria-Gasteiz y luego esa desescalada progresiva trabajando a través de y gracias a la financiación del Gobierno Vasco con el proyecto Lenurracha durante año y medio, vimos que a través de recursos de baja exigencia, pero con un seguimiento, fue, en nuestro caso tenemos que decir que fue un éxito la inclusión de estas personas. Entonces, bueno, pues agradecer, como digo, esa experiencia del Gobierno Vasco y que vemos que tuvo resultados. Uh-huh. Y, bueno, un poco volviendo a la pregunta que tú me decías, pues eso, que sí, yo creo que esta estrategia recoge cosas que quedaban colgadas o que no estaban incompletas en esta primera. Me parece ambiciosa, pero yo estoy muy ilusionado, muy esperanzado y agradecer porque creo que va a permitir, como quiera la estrategia, que en 2028 casi no tengamos personas sin hogar en la calle.
En el caso de la exclusión residencial, después de las experiencias que han funcionado, como el coworking, el coliving, ¿es una posibilidad? Es decir,
Puede ser una posibilidad. Lo que pasa es que hay gente que está en calle ya de una manera muy, muy cronificada y bueno, cuesta más.
Pero incluso que manifiestan que ese es su marco de vida, ¿no? Sí. O sea, que la calle es...
Sí. Sí,
claro,
sí,
¿qué entonces, puedes hacer con eso? Es imposible, hay que dejarles.
Pues protegerles, o sea, protegerles y que estén en unas condiciones de vida adecuadas y estar... Lo bueno que tiene la entidad, esta estrategia, ni nada que tenga que ver con la exclusión residencial y con la atención, sería posible sin las entidades del tercer sector, que están en calle, que está todo lo tienen todo más o menos controlado y sin ellas no podríamos hacer nada. Esta estrategia surge del trabajo tanto de las entidades como de las instituciones como de del propio gobierno
y de las personas voluntarias.
Claro, claro, o sea, no haríamos nada. Cuando yo creo que un ejemplo perfecto es el COVID. Cuando el COVID, el hecho de meter a gente que llevaba años en calle, años, y que tenía que estar, porque sí, tenía que estar en un recurso, fue un esfuerzo terrible. Sí que es cierto que pusimos muchas, aparte de los dispositivos, pues pusimos en marcha el proyecto ERDU, que es un proyecto de atención a personas con adicciones, en el que los técnicos se acercaban a los dispositivos y ahora se acercan en la calle, porque hay muchos proyectos que pusimos en marcha que ahora se han quedado de manera estructural, porque nos han demostrado que junto con el trabajo de las personas voluntarias hace que atendamos a las personas en calle.
Si os parece, es el momento de escuchar ya la experiencia personal. Ana, eres voluntaria en Cruz Roja y estás en programas de extrema vulnerabilidad. ¿Cómo es ese papel que tú haces dentro de este programa? Y no sé si tienes esa relación personal con las personas que están en una situación de exclusión residencial grave.
Bien, yo llevo desde octubre aproximadamente saliendo por las noches, suelo salir un día a la semana, y bueno, ya voy conociendo un poquito más a las personas que están en calle, y a medida que las vas conociendo, intentas acercarte a ellas, hablar con ellas, y agradecen muchísimo además ese acercamiento. Cuando les hablas, les preguntas qué tal estás, y para mí es una experiencia fantástica, porque aparte de darme a conocer un sector que evidentemente yo sabía que existía, pero no conocía. Para mí es muy agradable el poder estar con estas personas y poder atenderles en la medida de lo posible, dándoles pues los que le llevamos pues,
la atención y cierto cariño y cierta cercanía.
Sí.
Ana, los datos que hemos comentado al principio se cumplen, te lo pregunto a ti porque eres tú la que está en la calle, la que sale a llevarles café, a llevarles productos de higiene. El perfil es mayoritariamente un hombre de origen extranjero que lleva pues 4 o más años ya viviendo en la calle.
Sí, hay mucha gente joven, de hecho, y normalmente el perfil es joven, extranjero, que están en la calle, que muchos no encuentran dónde empadronarse, no hay manera, entonces eso también para ellos es un hándicap.
¿Pero esa gente quiere salir de la calle?
Sí. Hay personas que no, que evidentemente están cronificadas,
¿sí?
Porque tienen ya una cierta edad, pero la gente joven sí quiere salir. De hecho, hay un par de chicos con los que alguna vez hemos hablado un poquito más y sí, están haciendo algún curso y sí, intentan, quieren salir.
Has dicho que salís una vez a la semana.
Sí.
Por las noches, bueno, ella al menos, Xiomín.
Sí, yo salgo solo una vez.
Sí, pero se sale de lunes a viernes.
Sale de lunes a viernes, en tu caso una vez.
Sí, normalmente una vez.
Y no sé si siempre vais a las mismas zonas con el objetivo de encontraros con las mismas personas y de intentar hacer un pequeño seguimiento personal y quizá ya tener una relación más fluida con esas personas.
Sí, normalmente vamos a las mismas zonas, pero esta semana pasada ha habido aviso de que había alguna persona nueva en algún nuevo sitio y se intenta pasar y ver, localizarles, y sí, hacemos un seguimiento de esas personas, hablamos con ellos a ver qué tal están, si tienen algún problema nos lo dicen, pero normalmente casi siempre están en los mismos lugares. Puede haber alguna persona nueva, son transeúntes que vienen y están un par de días o tres por aquí y se vuelven a ir.
Ana, ¿cómo está la cantera de voluntariado? Está claro que somos un país que hemos apostado por financiar los presupuestos para ayudas sociales y para tener unos servicios sociales muy importantes. Es cierto, somos una sociedad, yo creo que somos una sociedad generosa, pero ¿estamos tan dispuestos a prestar nuestro tiempo para hacer voluntariado?
Sí, yo creo que sí. Yo estoy conociendo muchas personas en Cruz Roja que están aportando su tiempo. Y yo creo que sí, que en general estamos muy dispuestos a...
Y es tan fácil como llamar a Cruz Roja o a otras asociaciones,
sí,
y decir, cuenta conmigo, puedo prestar 3 horas.
En mi caso, fui a la oficina, pedí una cita, me dieron una charla de información. En poco tiempo me dijeron dónde... Vamos, en esa charla me dijeron dónde más más o menos podría encajar las cosas que había. Yo elegí dónde podría yo encajar y hasta ahora. O sea, me llamaron y aquí estoy.
Chomín, te lo voy a preguntar a ti. ¿El perfil de las personas voluntarias es amplio? Me refiero a que, claro, a mí a veces me surge esa duda de quizá personas más jóvenes por el día a día o lo que sea, este tipo de voluntariado como el que hace Ana, que puede ser otro tipo de voluntariado, quizá no sea tan factible para un tipo de perfil en cuanto a la edad, me refiero, y sí quizá a personas igual un poco más...
Naroa, tú también puedes prestar unas cuantas horas, ¿eh?
Sí, pero me refiero a que igual a la hora de hacer...
Es una broma.
Sí, 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 pero...
Es una broma por joven.
Lo sé. Me encanta que lo apreciéis. No, a lo que me refiero es que es el hecho de salir una vez a la noche, aunque el programa es diario, ¿no? Sí. Que quizá el perfil de las personas voluntarias para este programa es a partir de una edad y no inferior,
no,
o que pueda haber...
Es heterogéneo, es heterogéneo. Hay gente joven, hay gente, sí, gente mediana edad, hay gente ya prejubilada, hay gente... Es decir, es un proyecto, sí, que bueno, en general en Cruz Roja, además más o menos de la base de voluntariado de Cruz Roja en Araba, viene a ser... más o menos está equilibrado entre mujeres y hombres.
Cosa que nos alegra también. Sí, sí. Pedro, ¿tenías alguna duda?
Ah, sí, no. Era simplemente por eso, por de alguna manera definir ese... Es decir, cualquier persona, cualquier edad, que disponga de tiempo o que pueda prestar unas horas, al final es como un banco de horas, ¿no? En realidad estamos hablando de eso, es prestar tu tiempo para ayudar a los demás.
Y luego también está el factor, que la fortaleza de cada uno, de cada una de las personas. Quiero decir, ha habido personas en las que, claro, la situación es dura la situación que se encuentran, y hay personas que han tenido que incluso que abandonar porque, claro, se llevaban a casa el problema, ¿no? Eso, otra de las cosas que les decimos es, bueno, esto es, hay que ser ayuda, pero hay que, nos podéis pensar que somos redentores, ahí sí se puede ayudar, pero hay que crear una barrera también. O sea, y eso no es ser empático. Sí, hay que empatizar, pero mantener una barrera. Yo mismo, por ejemplo, que salía a las 3 de la noche, tuve que dejar de salir también, en un punto de mi experiencia, porque yo me llevaba, era una de las personas que yo mismo, aunque les decía a las personas voluntarias, oye, esto hay que crear una barrera, porque si no, lejos de ser útil, vas a ser un problema. Pues yo mismo lo viví en primera persona y no es fácil.
Ana, ¿cómo llegas la noche que sales de la semana? ¿Cómo llegas a casa?
Cuestionan darme muchas cosas. Tengo hijas que tienen una edad y pienso, digo, es que esta juventud que está en la calle, qué pena que vengan aquí, porque la mayoría, como hemos dicho, son extranjeros. Qué pena que vengan a buscar una vida mejor y que tengan que estar en esta situación, que no hay... A veces no encuentran una salida, por el motivo que sea.
Uh-huh. Señora Labarrieta, el mes pasado el diputado foral de Políticas Sociales, Gorka Urtaran, decía que, bueno, estaba claro y lo hemos dicho también aquí, que la solución a este problema es muy complejo, porque muchas de estas personas arrastran serios problemas de adicciones y de salud mental. Entiendo que la colaboración institucional es en este tema, también en otros, imprescindible, ¿no?, para dar solución, sí, al sinhogarismo.
Sí, sí. De hecho, ese fomentar el quíntuple derecho, dentro del quíntuple derecho está la salud, están los servicios sociales, está el empleo, está la vivienda y está la protección social, está la RGI en la medida de lo posible. Y eso corresponde a diferentes sistemas de protección. Está el sistema vasco de servicios sociales, está el sistema de salud, está el sistema de garantía de ingresos, y todo eso tiene que estar poniendo a la persona en el centro. Lo que no podemos hacer es diseñar políticas bonitas, pero tienen que... Por eso hemos tenido que hacer la estrategia, y estamos encantados de haber hecho la estrategia con la gente que está a pie de calle y con la gente que verdaderamente sabe y nos ayuda a diseñar algo que esté dirigido a la persona y poniendo a la persona en el centro.
Estamos constantemente hablando de que las personas que están en la calle, que llevan muchísimo tiempo en la calle, son generalmente personas jóvenes y extranjeras, nos lo decía Ana, señora Olavarrieta. ¿Esto significa que en su momento fueron esos menores no acompañados que llegaron, por ejemplo, al territorio alavés?
Algunos pueden ser menores no acompañados. Lo que pasa es que los menores no acompañados, también algunos de ellos tienen procesos de emancipación, pueden estar más tiempo en los centros de protección porque su proyecto de vida les va a llevar al trabajo, a seguir estudiando, y por eso es por lo que desde el gobierno, como posibilidad o como competencia, hemos puesto en marcha Trapecista. Trapecista, que es un programa de apoyo a proyecto de vida para los jóvenes sin red de apoyo familiar, en su mayoría migrantes y en su mayoría hombres, chicos, para ayudarles a eso, a dirigirles un uh-huh. poco para estudiar de cara a un trabajo o que compartan pisos entre jóvenes, que compartan pisos con mayores. Bueno, el hecho de darles un empujón para que puedan hacerse un proyecto de vida.
Y en los casos en los que, aunque sean pocos, hayan terminado en la calle, desde el Gobierno Vasco, ¿se ha estudiado cuál ha sido el motivo por el que, en el caso de estas personas que en su día fueron menores no acompañados, bueno, pues parece que no ha ido por buen camino
sí.
su vida? ¿Y cuáles son esos motivos?
Pues a veces ya vienen con problemas cuando vienen de sus países de origen y pese a que están en el centro de menores, luego tienen una red desconocida que a la que salen cuando estudiamos muchas de las... las entidades estudian muchas de las casuísticas, pero es que son muchas. Uh-huh. Nosotros intentamos eso, apoyarles en los que, desde el respeto, por supuesto, claro, porque como decía, hay algunos que con un apoyo así es como, y hay otros que necesitan más apoyo. Sí que es cierto que el problema de las adicciones es importante, que ERDU está haciendo un trabajo muy importante en contacto también con Salud, como no puede ser de otra manera, pero por ejemplo ERDU hemos tenido que incrementar la partida e incrementar porque el trabajo es importante, pero yo pondría en valor proyectos como Trapecista o toda la trayectoria de personas en tránsito, que también tiene su propio proyecto para que la gente que venga y quiera pasar esté el tiempo, poco tiempo que pueda estar aquí en Euskadi, que esté bien y que esté atendido.
Uh-huh. Los datos que hemos aportado al principio sobre el número de personas que viven en la calle, os preguntamos a vosotros, ¿es real? Unas 55 personas en estos momentos en Gasteiz. Bueno, ha dicho la directora que en el resto del territorio no existe este problema, se concentra básicamente en la capital. Hablamos de unas 55 personas y sí que me gustaría saber si hay alguna mujer en ese colectivo.
Sí, hay algunas mujeres. Sí, creo que sí que puede ser real el número. Nosotros diariamente atendemos en el torno de unas 30 personas, porque sí que es cierto que hay personas que de día los ves en la calle, pero a la noche no sé dónde pueden alojarse, no están.
Uh-huh. Hombre, pues la verdad es que es bien interesante tanto la estrategia como la labor que hacéis desde Cruz Roja para atender a todas estas personas, pues que por diferentes circunstancias están en una situación de residencial, de exclusión residencial grave. Mariano Labarrieta, directora de Servicios Sociales del Gobierno Vasco, eskerrik asko por estar aquí.
Sí.
Y Txomin Ondarre, responsable de Intervención Social y Empleo de Cruz Roja, y Ana Urizar, voluntaria del programa. A los dos también muchísimas gracias por habernos acercado vuestra experiencia.
Eskerrik asko,
Pedro Gorospe, mila esker, y hasta el miércoles.
Suri, la misma.